Radio UBA presenta Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, Ciencia y Tecnología en Agronomía y Ambiente.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía en el que les contamos las novedades y los recientes avances científicos y tecnológicos de nuestra facultad. Durante una hora más o menos vamos a hacer todo lo que podamos para presentarle las novedades en agronomía y ambiente como una manera sencilla y amena. Como todos los jueves voy a saludar a Jorge Gómez, ahí detrás del vidrio, nuestro operador, y a Sebastián Tamayiro en la conducción del programa junto conmigo. Yo soy Pablo Roset.
Hola, tal, Pablo, Eva? ¿Cómo estás? Qué bien se te ve, che.
Sí, ¿sabes qué? Me agrada que haya bajado un poco, aflojó un poco el frío, ¿no?
Bien, y aparte hoy fuiste a nadar, todo.
Hoy fui a nadar, sí, estoy un poco cansado, pero con ese cansancio lindo, ¿no?
Bien, saludamos a la audiencia y también le mandamos un saludo a Yanina, ¿no? Sí. Que está de viaje a Chile.
Ausente con aviso, así que sí, le deseamos suerte. Seguramente le va a ir muy bien y pronto va a estar de vuelta con nosotros, así que...
La esperamos.
Mientras tanto...
Que traiga chocolate, ¿no?
Yanina,
trae chocolate.
Trae algo. Así que, Seba, ¿de qué vamos a hablar en la primera parte?
Bien, Pablo. En la primera parte vamos a contactarnos con Gonzalo Irizarri, docente de Forragicultura e investigador del CONICET. Desde Inglaterra, Gonzalo nos va a contar sobre el cambio climático... Exactamente. Y los mallines de la Patagonia, que son ecosistemas fundamentales para la producción ovina en la región. Además, son áreas que concentran una gran biodiversidad. En particular, vamos a hablar sobre el vínculo entre la temperatura y la productividad de los mallines. Y en la segunda mitad, Pablo, tenemos novedades del programa, ¿no? ¿Querés contarle a la gente?
La verdad es que estoy re ansioso, y porque en la segunda parte vamos a estrenar una columna que vamos a hacer cada tanto, se llama El Lado C, en un despliegue de creatividad.
Hubo think tank todo.
Sí, lo pensamos desde el principio de año. En El Lado C vamos a escuchar historias vinculadas al mundo de la ciencia contadas por sus protagonistas. Anécdotas que sucedieron en el trabajo a campo, en el laboratorio, y que de alguna manera o de otra se vinculan con la comunicación de la ciencia. Y por eso en este espacio hoy vamos a entrevistar a Marina Omazzini, que es docente de Ecología en nuestra facultad e investigadora del CONICET. Y Marina nos va a contar una historia que está relacionada con su tema de investigación en simbiosis, en redes tróficas, y cómo un hecho que podríamos llamar casual, digamos, dio un giro a una investigación que ella estaba realizando y permitió publicar un trabajo de muy alto impacto.
Qué buen tráiler tiraste acá, ¿eh?
Lo ensayé. Presentado el programa, vamos a un tema musical y ya volvemos para la primera entrevista con Gonzalo Irizarri desde Inglaterra, en vivo y en directo.
Hablar. Mientes y hablar.
sobre la Tierra en Radio UBA 87.9.
Primer bloque en Sobre la Tierra y estamos en comunicación con Gonzalo Irizarri, docente de Forragicultura en la FAUBA e investigador del CONICET. Gonzalo nos va a contar sobre los mallines de la Patagonia, que son ecosistemas claves para la producción ovina de la región. Gonzalo también nos va a hablar sobre el vínculo entre el calentamiento global, las temperaturas y la productividad de los mallines. Hola Gonzalo, ¿estás por ahí?
Acá estoy.
Gracias por estar en Sobre la Tierra desde tan lejos, ¿no?
Sí, sí. Tan lejos y con cierta diferencia horaria. Un placer estar acá.
Un tecito, bueno. Para empezar, ¿nos podrías contar qué son los mallines y qué importancia tienen para la producción ganadera de la región?
Bueno, los mallines, para que alguien que no conoce, digamos, los ambientes de la Patagonia, se haga una idea, es lo más fácil para decirles es que es un oasis. La diferencia es que por ahí uno está acostumbrado a ver un oasis en el medio de médanos y que tengan palmeras, y la Patagonia es un desierto, pero un desierto frío, y entonces no crecen árboles, no hay esa vegetación, digamos, así de palmeras, pero sí crecen pastos que son mucho más tiernitos para la ganadería, digamos, para las ovejas principalmente, que es el principal actividad ganadera. Y bueno, y entonces como es un desierto y es un oasis, como hay más agua, se produce mucho más pasto que en las áreas que están alrededor, que no, digamos, que están más limitadas por el tema del agua.
Hola Gonzalo, soy Pablo Roset, ¿cómo te va?
Bien, bien, ¿cómo estás?
Me alegro de escucharte. Te quería preguntar... Bueno, ya que hablamos de la producción animal, en particular producción ovina, ¿no? Si los mallines, que estos mallines soportan producción animal, ¿en qué estado de conservación están?
Bueno, eso, digamos, tiene muchas aristas, porque la primera cosa que uno puede decir es, bueno, ¿cuántos de los mallines de la Patagonia están protegidos por el sistema federal de protección de áreas, que es los parques nacionales? Y la respuesta es cero. Hay un trabajo del 2014 de un colega de La Plata, que ahora reside en Estados Unidos, Ramiro Crego, que hizo la primera, digamos, aproximación a saber dónde estaban ubicados los mallines, y se encontró con que la amplia mayoría están fuera, digamos, de lo que conocemos como las áreas protegidas de la Patagonia. Entonces uno puede decir, bueno, ese es un problema. Pero el tema es que, como dije antes, la ganadería patagónica ovina depende fuertemente de los mallines, digamos, en los lugares donde hay mallines. Hay partes de la Patagonia donde directamente no hay. Y entonces el primero que conoce, digamos, sobre su valor es el productor, y hay grandes esfuerzos por parte de ellos por no solamente preservar su producción forrajera, sino por mejorarla. Digamos, sí. Así que uno podría decir, bueno, no están protegidos por las áreas protegidas, pero como recurso ganadero se conoce bien su valor, digamos.
Claro, bueno, entonces, en principio, claro, lo que pasa es que soporta una producción muy importante. Ese es el interés.
Exactamente, sí. Bueno, digamos, hay como capas de dificultades. Soportan muchas veces más cantidad de animales de los que por ahí deberían tener, y eso no necesariamente es por una decisión, digamos, adrede del productor, sino muchas veces es falta de infraestructura para poder separar las áreas de mallines de otras áreas y poder manejarlos de manera separada, independiente. Hay dificultades que tienen que ver con el clima,
claro,
y sobre eso se solapa la ganadería, y entonces seguir desarrollando una actividad ganadera con los efectos del cambio climático puede incrementar efectos negativos.
Porque además me parece que también algunos productores no solamente tienen ovejas, ¿no?
Claro, no. El tema está buena la pregunta, porque los mallines en general, digamos, como son un oasis, viven, digamos, del riego natural que se da por los cauces de arroyos y ríos que hay en la Patagonia, y la mayoría de esos cauces de arroyos están más bien sobre la cordillera. Y entonces la concentración de mallines en general está más bien hacia al oeste, siguiendo, digamos, de forma transversal a la cordillera por los cauces de los ríos y arroyos. Y entonces, en esas zonas, además de ganadería ovina, también hay ganadería de vacas, digamos. Hay zonas, digamos, de la Patagonia que se conocen como áreas ganaderas principales para vacunos. Y coinciden justamente con las áreas donde pueden soportar ese tipo de animal más grande por tener mallines y por ser una vegetación que permite que las vacas puedan comer eso, ¿no?
Claro.
Gonzalo, recién en la introducción hablamos un poco del calentamiento global, ¿no? ¿Qué rol juega el calentamiento global en esta investigación?
Está muy buena la pregunta. Una cosa que vienen describiendo varios, no yo en particular, pero varios investigadores más asociados al área de las ciencias de la atmósfera, es que hay un incremento en la temperatura en la Patagonia, digamos, en general en la Argentina, no, por el efecto del cambio climático, pero en la Patagonia, sobre todo, ese incremento es en las temperaturas mínimas. Y entonces eso modifica cómo interactúan las plantas frente a eso. Y en los mallines en particular, la duda estaba en, como son un ambiente que no están limitados por el agua como están el resto de la vegetación que está ahí al lado, digamos. Para que se den una idea, en la Patagonia hay lugares donde llueven 150 milímetros. Está bien que este mes en Buenos Aires viene siendo bastante poquito la lluvia, porque hace más de un mes que no llueve, pero 150 milímetros es lo que llueve en un mes en promedio en Buenos Aires. Entonces hay que pensar que eso es lo que llueve en un año en algunos lugares. Y de repente te encontrás con un lugar, como los mallines, que producen lo mismo que una pastura de la provincia de Buenos Aires. O sea, tremendo. Tienen 10 veces más agua que lo que llueve. Entonces no están tan limitados como el agua, como la vegetación que está al lado. Y entonces si se está aumentando la temperatura, eso puede estar relajando de alguna manera, restricciones que tienen las plantas para poder crecer, porque, bueno, como dije al principio, la Patagonia es un desierto, pero frío. Claro. Pero se está calentando de a poquito como muchas partes del mundo. Y entonces nos preguntamos eso, cómo podía incidir sobre la producción de seca. Y bueno, lo primero que nos preguntamos es cuánto pesa la temperatura, cuánto hace, digamos, cuál es la sensibilidad de la producción de materia seca de estos ambientes de mallines a la temperatura. Y nos encontramos con que explica un montón de la variación, más del 80% de la variación que hay en la producción de materia seca se asocia fuertemente con la temperatura. Y después nos preguntamos, bueno, pero esa asociación está cambiando en el tiempo, y por suerte, como tenemos imágenes satelitales que nos permiten mirar para atrás, en este caso pudimos mirar casi 20 años, nos preguntamos, bueno, ya que sabemos esto, ¿cómo viene siendo esta relación entre la producción de materia seca y la temperatura? Y ahí nos encontramos con que esa idea de que está relajando, está pasando, pero en los lugares más extremos, digamos, más donde hace más frío, bien al sur, casi en la isla grande de Tierra del Fuego, o bien contra la cordillera. Entonces, en esos lugares donde el frío realmente limita muchísimo el tiempo que puede estar creciendo una planta, porque la temperatura está muy bajita, eso está haciendo que se está relajando ese efecto, y entonces está a lo largo del tiempo viene aumentando, digamos, la sensibilidad a la temperatura. Es decir, que por cada grado centígrado que aumenta la temperatura, se produce más biomasa. Pero en otros lugares, nos encontramos con la respuesta al revés. Lo que pasa es que en donde nos encontramos con la respuesta al revés, es decir, que por cada grado cada vez se produce menos, o sea, viene bajando la respuesta a la temperatura,
sí.
Son lugares donde se solapan estos efectos que empezamos a hablar de la degradación, bueno, de lo que puede estar generando la ganadería, porque hay, digamos, una idea de más presión, y el efecto mismo de que está produciendo menos. Entonces, si yo soy productor y necesito 100 vacas para poder vivir, y cada vez mi recurso forrajero produce menos, estoy generando cada vez más presión sobre ese recurso que produce menos para poder sostener esas 100 vacas. Entonces, entras como en una retroalimentación negativa, y entonces
vicioso.
Nunca terminas de saber, claro, es un círculo vicioso, y nunca terminas de saber, bueno, quién es el que la causa, digamos. Si el alcohol o el alcohólico.
A mí, Gonzalo, me gustaría que nos explicaras un poco más en profundidad cómo fue la extensión del estudio que realizaron, cuánto abarcaron, qué fue lo que analizaron, y después si podés profundizar un poco más en el 80% que explicaste, que mencionaste recién hace un ratito.
Bueno, lo primero que hay que saber es cuál es la superficie de la Patagonia. Y acá me puede agarrar un geógrafo, me puede pegar así con
aproximadamente,
la vara en los dedos, pero sí, más o menos la Patagonia son 1.000.000 de kilómetros cuadrados y la Argentina son casi 2.8 millones de kilómetros cuadrados, o sea que es casi el 40% de la Argentina es la Patagonia. Así que no nos olvidemos de la Patagonia.
El sur también existe.
Exactamente, el sur también existe. Y bueno, y saber qué superficie de machines hay en la Patagonia no es fácil. De hecho, es una de las preguntas que hay en el grupo nuestro de investigación y que la están tratando de abordar ahí, principalmente una tesista doctoral. Pero es menos de 1.000.000 de hectáreas. Entonces dijimos que hay 1.000.000 de kilómetros cuadrados contra 1.000.000 de hectáreas. Es menos del 1% de la superficie de machines. Pero son, parece, el recurso clave para la ganadería. Y entonces, a pesar de que está este trabajo de Ramiro, creo que yo les comenté al principio, que se tomó el trabajo de mirar dónde podía haber machines y dónde estaban los parques nacionales, no llegó exactamente a decirnos dónde están los machines, sino que hizo algunas estimaciones de, bueno, pues es un poquito más complejo que eso, pero es pues la probabilidad de que una determinada área tenga un machine. Y entonces nos quedaba un poco rengo eso, porque nosotros necesitábamos para este trabajo saber dónde había machine. Pero lo que sí hay es un montón de gente que a lo largo de muchos años se ha estado preguntando, entre otras cosas, qué le hace la ganadería a, por ejemplo, la comunidad de plantas que hay. Entonces eso es algo bastante de la ecología, del estudio de la ecología de pastizales y del efecto de que tiene el ganado sobre los pastizales, que es mirar, bueno, si yo tengo más pastoreo, hay especies que me pueden estar indicando que esto se está degradando, etcétera. Uh-huh. Entonces hay mucha gente del INTA, de las universidades del sur, que ha estado mirando la vegetación a lo largo de los machines, ¿sí? Digo bien. Y lo que hizo de bueno fue decir, fui a este lugar que había un machine y le puso un punto de GPS. Y así varias personas a lo largo de toda la Patagonia hicieron eso, y entonces nosotros principalmente Matías, que es otro tesista doctoral del INTA Esquel, se tomó el trabajo de recopilar todos esos trabajos de descripciones de la flora de la Patagonia, y entonces así nos encontramos con una base de datos, por un lado donde sabemos la vegetación de los machines y sabemos dónde hay machines. Qué entonces bueno. Eso fue lo que nosotros usamos para este estudio. Y entonces nos encontramos con que los machines, digamos, que nosotros usamos, van desde el norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego hasta el noroeste de Neuquén. Y como te dije, siguiendo de alguna manera, principalmente, no quiere decir que eso sea lo único, pero principalmente una línea, digamos, paralela a la cordillera, hacia el este, y siempre asociada con los cauces de arroyos y ríos transversales a la cordillera.
Correcto.
Entonces así los ubicamos, y ubicamos en total más de 500 áreas de machines a lo largo de toda la Patagonia, y esas fueron las que nosotros estudiamos. y que, como dije antes, para eso usamos imágenes satelitales que nos permiten mirar de alguna manera la dinámica de la vegetación en los últimos 20 años.
Claro, un verdadero avance.
Y respecto y después me preguntaste lo del 80%. Sí. Bueno, digamos, eso es el resultado de hacer estadística. Entonces, imagínense que tenés así como un histograma, como un electrocardiograma, que es la variación de la producción de materia seca mirada por el satélite a lo largo de 20 años. Y entonces, además, la tenemos mes a mes. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué está explicando esas variaciones así de electrocardiograma mes a mes? Y entonces ahí pusimos a jugar la temperatura como, digamos, un control bastante, digamos, claro sobre la actividad biológica. Y bueno, y ahí con la magia de la estadística pudimos llegar a cuantificar ese 80%. Entonces, para cada uno de esos machines miramos la relación entre la producción de materia seca y la temperatura año por año desde el año 2001 hasta el 2005. Y bueno, eso, digamos, es producto del trabajo en colaboración principalmente con otros docentes de la facultad del área de estadística.
Claro. Bien, y recién estamos hablando un poquito de resultados. Nos gustaría saber cuál es el principal mensaje que se desprende de este trabajo.
Esa es siempre la pregunta difícil para cualquiera. No, está perfecto. La pregunta está buenísima. Lo que pasa es que dar una respuesta a eso... Yo creo que, digamos, la primera es esta idea de, bueno, sabemos ahora que la temperatura explica muchísimo de las variaciones en la producción de materia seca para estos ambientes. Bueno, los pronósticos del tiempo y de conocer cuál va a ser la temperatura esperada en los próximos 3 meses y demás, asociadas a otros fenómenos climáticos, cada vez son más precisos. Entonces eso, de alguna manera, nos permitiría ya ir preparándonos, diciendo, bueno, si ya sabemos que casi el 80% de la producción de materia seca la explica la temperatura, y sabemos que la temperatura va a ser más fría o más cálida en los próximos 3 meses, uno como ganadero ya puede ir previendo qué puede esperar de esos ambientes de los machines.
Exacto.
La segunda es este mensaje de que la cosa no es estática, digamos, está cambiando. Entonces hay lugares donde la sensibilidad de la temperatura, esta idea de que por cada grado de aumento de la temperatura se produce más, y que eso está teniendo una tendencia en el tiempo en algunos lugares, para los que están en esos lugares está bueno saberlo porque, bueno, de alguna manera le está dando un mensaje alentador. Para los que están en la zona negativa, bueno, es un mensaje desalentador, pero tienen el mensaje.
Claro.
Y entonces ahí es donde, de alguna manera, tiene que articular las instituciones que están más a nivel territorial, principalmente el INTA, junto con las áreas de extensión provinciales, en identificar esos focos y poder asesorar o ayudar a los productores a que puedan, desde, digamos, frenar ese efecto negativo hasta revertirlo, digamos, buscar revertirlo. No soy ingenuo, conozco bastante de esa problemática y no es sencillo, digamos. Empecé diciendo, bueno, una de las cosas que uno tendría que hacer es alambrar y separar las áreas de machines de los demás, y eso muchas veces es una inversión a nivel económico que no se paga, digamos, con la actividad productiva en la zona.
Muy interesante todo. Gonzalo, se nos está terminando el tiempo de la entrevista, pero bueno, también cuando te introdujimos, estamos diciendo que estás en otro continente, en Inglaterra. ¿Nos podés contar qué estás haciendo por ahí? ¿Qué tenés cuando ves por la ventana? ¿Qué tenés ahí afuera?
Ahora es de noche.
Sí, ahora son las 12 de la noche, así que no tengo mucho, pero estoy haciendo una estadía en un instituto de investigación dedicado a la ganadería. Estoy en el sudoeste de Inglaterra, en una de las cunas de la ganadería vacuna, en la zona de Devon. Hay una raza vacuna que se llama el Ruby Devon. Y bueno, hay una particularidad que tiene la zona en la que vivo es que los techos son de paja. Y entonces de día veo la casa de mi vecino que el techo es de paja. Y bueno, acá hay una política de conservación de, digamos, de la arquitectura, porque estas casas vienen del siglo XV más o menos, entonces no pueden modificar los techos. Así que lo que veo de día es un fresno europeo, y detrás de ese fresno el techo de paja de la casa de un vecino.
Hermosa, hermosa imagen. Qué lindo. Gonzalo, te queremos agradecer, pero infinito, que hayas participado en Sobre la Tierra, que te hayas quedado hasta tan tarde. Y se te escuchó bárbaro, quédate tranquilo. Y bueno, seguimos en contacto porque va a haber mucho más en adelante. Ya nos adelantaste fuera de micrófono que hay mucho más todavía.
Sí, sí, bueno, digamos, me gusta promocionar a las nuevas generaciones y el trabajo que están haciendo algunos de los tesistas que tengo el honor y el agrado de poder trabajar con ellos. La verdad es que estas cosas que les conté sobre lo que está haciendo Matías, mirando la flor de los mallines, es impresionante. Algunos de los patrones que está descubriendo, el grado de invasión que tienen los mallines, cómo eso cambia de norte a sur, es otra cosa que es que nos voló la cabeza. Y bueno, y después en la parte de las relaciones entre el clima y la producción de materia seca, ahí Leticia, que es otra testista que fue la que empezó a hacer unas clasificaciones impresionantes para verdaderamente saber cuántas superficies de mallines tenemos, está poniendo bastante cabeza a ese trabajo, así que esperamos que en poco tiempo poder contarles un poco más alto.
Genial, Gonzalo.
Y bueno, yo, siempre, muy agradecido por el espacio y el tiempo y nada.
Un amigo de la casa. Escucharme. Te mandamos un abrazo, bueno, Gonzalo, y seguimos en contacto.
Dale, perfecto. Un abrazo grande y espero que sigan todos muy bien.
Chao, chao. ¿Vamos a un corte? And give me a moment. Your moves are so raw.
Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra y ya estamos en comunicación con Marina Omazzini, docente de ecología en la FAUBA e investigadora del CONICET. Marina es la primera invitada a nuestra nueva columna El Lado C, anécdotas en el mundo de la ciencia. Marina nos va a contar cómo fue que la conjunción de varios hechos, llamémosle eventuales, llevaron a que un experimento que estaba realizando se convirtiera en una publicación de alto impacto. Hola Marina, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pablo.
¿Todo bien?
Sí, muy bien. Bueno, agradezco ante todo la oportunidad para contar estas cosas que hemos vivido y que vivimos en secreto o que hicimos sin que nadie nos vea y que guardamos bajo llave hasta que nos parece que es una oportunidad también para hacer docencia, ¿no? Y para transmitir nuestra experiencia y contar cómo llegamos a donde estamos.
Seguramente es un poco la idea de nuestra columna, así que para abrir un poco la entrevista, digamos, y para darle un marco a la historia que nos vas a contar, me gustaría saber qué tema era el que estaban estudiando en ese momento, investigando.
Sí, o te cuento un poquito antes dónde estaba o cómo estaba. Uh-huh. Era acá cerca, hace un tiempo, Enrique Chanetón, quien era mi director del doctorado, recibió una visita de Inglaterra, una colega de él, cuando él había hecho el doctorado allá en Inglaterra, me la presentó y me pidió que le contara el experimento que estaba haciendo ahí en el campito experimental de la facultad. Y entonces la llevé a Christine a mostrarle un experimento en el que teníamos o tenía cajones de madera de 50 centímetros por 50, para ser más precisa tenía 40 cajones. Uh-huh. Donde había sembrado plantas de regrás anual de una gramínea forrajera que estaba asociada naturalmente a un hongo endófito, un hongo que está dentro de sus hojas y que no se ve, que no es patógeno y que creo que en varias notas de Sobre la Tierra aparece o en algunas entrevistas o podcasts. Y bueno, entonces tenía cajones donde casi todas las plantas tenían ese hongo o ninguna planta tenía ese hongo. Y la idea en ese momento, lo que queríamos ver era si la presencia de ese hongo aumentaba la productividad de esa forrajera, la producción de biomasa, y si eso era a través de proteger a la planta de los herbívoros invertebrados, ¿no? Uh-huh. De insectos, caracoles también. Entonces, la mitad de los cajones yo los tenía, estaba aplicando un insecticida, la otra mitad no, y yo iba periódicamente a ver qué insectos había para corroborar, a ver si por un lado estaba controlando a los insectos con mi tratamiento y por otro lado si había diferencias entre esos cajones con plantas asociadas con el hongo o no. Y la verdad que estaba fascinada porque así como a muchos experimentos se estaba arruinando los pulgones, los atacaban, en mis plantas estaban llenos. Y entonces yo empecé a medir pulgones y empecé a pedir en la zoología ayuda para reconocer distintas especies. Más o menos me las estaba arreglando y justo cuando viene Christine, le cuento esto, le muestro todo mi entusiasmo y de golpe se vio que había... ¿Qué son momias? Yo pensaba que había unos pulgones que habían cambiado de forma o de color y pensaba que era una muda de ese pulgón, con poco conocimiento, y bueno, embarcado como de la misma especie, pero no, era que a los pulgones a veces una avispa le pone un huevo, los parasita, y ese pulgón se momifica. Entonces queda como la parte externa, como realmente una momia. Dentro se desarrolla ese parásito o el parasitoide y hasta que emerge y sale de ahí. Entonces Christine, que había hecho su doctorado armando redes de interacciones de insectos y parasitoides y los conocía, me dice, ya juntemos esas momias. Bueno, así que ese mismo día nos fuimos a una farmacia a ver si conseguíamos las capsulitas que se usan para poner antibióticos, esas transparentes que se abren. Y empezamos, además de contar los pulgones, a y juntar las momias, a juntar las momias y guardarlas en esas capsulitas para ver qué especie de parasitoide emergía. Y una cosa interesante también que ahí me contó Cristín y que me empecé a fascinar era que a veces un parasitoide podía ser a su vez parasitado por otra avispita. Entonces, dentro de esa momia podía estar desarrollándose un parasitoide primario, que decimos aquel que infecta al herbívoro o que está creciendo sobre el herbívoro, o un parasitoide secundario. De esa manera, con esos datos, ya se podía armar una red trófica de 4 niveles. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a pensar que las redes tróficas son complejas, difíciles de ver, tenemos que ir al león y a la gacela, y de golpe, en un cajón de 50 por 50, yo tenía las plantas, los distintos tipos de herbívoros, tenía parasitoides primarios y parasitoides secundarios, okay, además de otros, sí, ¿no?, de depredadores. Y bueno, y así fue que, con la ayuda de Cristín, con esa justo visita casual, con su conocimiento, pudimos armar un trabajo y además de demostrar que el endofito o la presencia de ese hongo podía modificar la productividad, mostramos que modificaba toda la red trófica, que los cambios no iban solo hacia los herbívoros, sino que iba a nivel trófico superiores. Y bueno, y ese trabajo salió en Nature en el año 2001, fue mi primer trabajo del doctorado, y la verdad que obviamente marcó mis ganas de seguir trabajando y determinó todo lo que estoy haciendo ahora, y también tuvo un gran impacto en mi familia, sin duda, que a veces eso no nos damos cuenta, pero hoy me fui a fijar en el trabajo a ver qué día yo había sembrado esos cajones y cuándo había muestreado. Y bueno, el 2 de julio de 1999, hace 23 años casi, el día de cumpleaños de mi hija, sembré esos cajones que marcaron esta historia. Así que me emociona mucho recordar estas cosas, y bueno, uno en ese momento no sabía dónde iba a llegar, ¿no?
¿Quién estaría preparando la torta, no?
Además, mi hija estaba con varicela, así que evidentemente debo haber tenido más tiempo porque no tenía que retirarla del jardín. Así que bueno, son esas cosas que no se ven y no se saben.
Una cosa que estábamos pensando acá, estaba pensando yo y mi cerebro en realidad, cuando vos estás en el campo contando las momias, ¿no? ¿Cuántas momias estamos hablando? ¿Cuánto tiempo lleva, no? Porque algunas cosas de trabajo a campo quizás no nos damos cuenta del tiempo, ¿no?
Nada, Seba, nada. Porque imagínate que yo contaba, qué sé yo, 50, 60 pulgones, y a veces era más todavía, porque a veces, no sé si tienen vista, pero bueno, a veces los pulgones son áfidos. Está el adulto y muchas ninfas, y son muy chiquititas y están en colonia. Entonces, bueno, a veces vos tenés una hoja y quizás tenés 60 o 70, entonces vos podés decir, bueno, ¿cuántas hojas? Y a veces contás, pero cada tanto veías una hoja con un puntito beige, que era ese mismo pulgón que realmente yo pensaba que era una muda. Pero estamos hablando que había 15, 20 por cajón, y que medimos durante 20 días. La cuestión es la ignorancia que uno tiene, que si no tiene colegas o personas, a las primero que uno tenía, que lo importante que era que yo estuviera regando y controlando y viendo qué pasaba ese experimento. Segundo, que lo compartiera y le contara a alguien, y que alguien viniera a ver qué era eso, porque yo quizás lo contaba como pulgón, es verdad que era un pulgón, porque previo a ser parasitado era un pulgón, pero mira toda la historia que me perdía.
Claro. Entonces, si Enrique no te llevaba a esta compañera.
Claro, sí, Enrique no, y realmente, bueno, hay más anécdotas relacionadas con esto, porque obviamente yo estaba sin beca, yo había hecho mi maestría con beca SUBA, y la verdad es que era muy difícil en ese momento tener otra beca para hacer mi doctorado, pero bueno, cada vez que veía estas cosas me entusiasmaba más y me daba cuenta de lo que me gustaba. Y también lo que me gustaba, estar con otra gente y que vinieran visitantes de afuera y poder contarles lo que estoy haciendo. Así que veo esto, ¿no? Tan rico, que para mí era como un examen al que me estaba exponiendo Enrique, y en realidad me abrió una puerta increíble.
Claro, yo estaba pensando también un poco cómo pone de qué relevancia le da a lo que es la observación, el poder de la observación. A veces se está poniendo el foco muy en lo que tiene que ver con el experimento en sí, con las variables que se miden, y por ahí se está, aún mirándolo, pero se está quedando afuera una parte que en este caso fue fundamental.
Totalmente. Digamos, la pregunta estaba, porque yo quería saber cómo estaba afectando el flujo de energía, pero yo me quedaba en la producción de las plantas, de los productores, y en los herbívoros. Pero mirá todo lo que me perdía, y esta anécdota, que si bien se las estoy compartiendo a ustedes con algunos detalles o cosas de color, yo siempre se las comparto a mis estudiantes, porque a veces ellos se quejan, por ejemplo, si tienen que regar o si no tienen a alguien que lo pueda hacer, ¿no? O desmalezar un experimento o algo. Y es mirando y estando encima que a vos se te ocurren cosas, sí, o compartiendo con otros.
Exactamente.
Y en este tiempo, después de tu publicación, seguiste trabajando con endófitos. ¿Nos puedes contar un poquito en qué andás hoy en día?
Y creo que con las mismas preguntas. En realidad, nosotros, o por lo menos esta pregunta inicial, que también me parece que es interesante, de hace 24 años, porque había empezado antes, de cómo los simbiontes, ¿no?, cómo los microorganismos, parte de ese microbioma, pero un hongo en especial, puede afectar la estructura de funcionamiento del sistema y también puede brindar herramientas para producir de otra manera, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos un hongo que no es tóxico para el ganado, cuando está en esta planta, y produce más, y además está protegido el pasto de invertebrados, de insectos. Entonces yo me estoy ahorrando de poner un insecticida para proteger esa planta, sobre todo en algunas etapas del ciclo, que además es una planta que produce más forraje. Entonces, a partir de esta idea es donde gran parte de mis estudiantes están trabajando cómo podemos, a través de este hongo u otros hongos o bacterias, simbiontes que naturalmente están en los sistemas y son muy comunes o se podrían promover de alguna forma con ciertas prácticas, no necesariamente agregándolos, ¿cómo podemos hacer prácticas más amigables con el ambiente que requieran menos cantidad de insumos y que vayan en la dirección de producir o lo que nosotros queremos, producir alimentos, pero más seguros, ¿no?
Exacto.
Así que esa es la línea.
Marina, me quedó algo picando de que hablaste al principio respecto de la docencia, y me gustaría que profundizaras un poco más, porque seguramente este trabajo que salió y los subsecuentes también tuvieron mucho que ver con tu tarea como docente en la facultad.
Bueno, este trabajo, creo que Enrique era el docente que armó una materia, biodiversidad, y creo que lo usaban, Sebas quizás me puede ayudar, se usaba mucho en la materia. En la facultad, digamos, a mí, yo doy clases de ecología para ciencias ambientales y agronomía y también para producción orgánica, para la tecnicatura, y a mí me parece que esto muestra cómo un microorganismo puede afectar toda esta estructura o el funcionamiento, ¿no? Y cómo ciertas prácticas se pueden hacer con menos insumos. O sea, yo lo uso en las materias, puede ser el endófito, puede ser micorrizas, que tampoco las vemos y que también pueden modificar la relación de las plantas con los herbívoros, pueden proteger a otras plantas. Pero a mí, en ese momento, yo estaba dando clases para profesores de secundaria y de primario. Y realmente, para mí, este era un ejemplo clarísimo, como en una maceta, los estudiantes pueden ver una cadena trófica o una red con estos cuatro niveles, incluso si agregan a las vaquitas de San Antonio que depredan también a los pulgones, u hormigas que tienen otra relación con los pulgones, con ciertas especies, ¿cómo podemos en una maceta tener una red trófica y no tenemos que siempre tener el ejemplo de el león y la gacela? Entonces, sí. Y para mí fue... Y es un ejemplo que lo traigo mucho para esto.
Bueno, clarísimo. A mí me encantó. No sé, vos, Seba.
Increíble, increíble.
Seba pone cara de contento.
Es un honor, aparte, a ver si que haya sido la primera en esta sección.
Sí. Así que, bueno.
Bueno, muchísimas gracias.
Te queremos agradecer que hayas contado todo esto al aire en Sobre la Tierra y quedamos en contacto.
Y acá disponible porque hay muchas más anécdotas.
Seguramente. Así que... seguiremos contando anécdotas.
Bueno, muchísimas gracias y nos vemos.
Chao, un abrazo.
Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Son las 20:55 y otra vez se nos acabó el tiempo, Tama, se acabó el programa.
En este viaje, en este programa viajamos hasta Inglaterra con Gonzalo y viajamos 23 años para atrás con Marina, en tu cara, McFly.
Exactamente. a mí la verdad que estoy contento, la primera edición de nuestra columna Lado C, me encantó.
Esperemos, hay fila, ¿no? Para la gente que ahora quiere venir a contar cosas.
Los y las docentes tienen ganas de contar anécdotas.
Serán bien recibidos y recibidas.
Totalmente. Y tenemos algunas cosas que estuvimos pensando. No las vamos a adelantar.
Spoiler, Pablo, tranquilidad.
Nada de spoiler. Tama, ¿qué puede hacer la gente que no se aguanta que no estemos al aire hasta el jueves que viene?
En cualquier dispositivo móvil pueden poner Sobre la Tierra y también en cualquier buscador, ¿no? Aparecen nuestras notas, nuestro programa de radio, redes sociales y nuestros podcasts.
Qué buena dicción.
Gracias.
Entonces nos despedimos. Hasta el jueves que viene. Cuídense mucho.
Chao, chao.
Sobre la Tierra es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA, realizada por Yanina Nemirovsky, Sebastián Tamayiro y Pablo Rosset.